Hoy es martes, 17 de noviembre, y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Ánima Sur y realizado en los locales de la Radio Comunitaria Coleganés. Este programa está realizado por
Francisco Muñoz, Concha Gómez
y Cristina Guirado.
En nuestro programa de hoy, Salón Internacional del Libro Teatral,
El Príncipe de Maquiavelo,
y nuestras habituales secciones de anecdotario, historia y noticias.
Y como hoy el programa viene cargadito, y aunque Cristina me haya llamado Francisco, no sé de dónde se lo ha sacado.
Dicho Francisco.
La veía yo venir.
Me ha llamado Francisco, que no pasa nada, no pasa nada, Cristina. Pero nada, comencemos, porque hoy podemos comenzar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque la semana pasada tuvimos algún problema con la mesa técnica. La gente de Coleganés por fin ha solucionado este problema. Queremos agradecerles desde aquí su compromiso con la emisora. Y bueno, pues ya está. Ya estamos otra vez aquí a emitir.
Pues venga, adelante.
Bueno, pues fue una semanita apretada para nuestra reportera. Así que, Concha, cuéntanos un poco.
Bueno, pues bien, os cuento que el pasado día 6 de noviembre se inauguraba el 6º Salón Internacional del Libro Teatral en las Naves del Matadero. Y aunque siempre he visitado el salón, esta vez me fui con la grabadora porque era un buen momento para hablar con escritores, editores y actores y traeroslos aquí a Acciones Teatrales Radio. Así que si os parece, pues pinchamos las entrevistas para dar voz a los auténticos protagonistas de esta jornada.
Pues venga, vamos a ello.
Estamos aquí en el Salón del Libro Teatral y estamos paseando por los distintos stands que los ocupan pues entidades y o editoriales. Y ahora mismo pues nos acompañan dos jóvenes editores que tienen pues cara de estar empezando la mañana y la feria y un poco expectante, ¿no? ¿Nos podíais hablar cuáles son vuestras editoriales, qué línea editorial tenéis y qué os aporta venir al Salón del Libro Teatral? ¿Os presentáis? Y
bueno, en primer lugar, gracias, y gracias por lo de joven, porque vamos, de joven ya no tengo nada. Bueno, tengo mis 40 y pico. En cualquier caso, la editorial a la que represento aquí es La Uña Rota, porque somos cuatro socios y yo soy ahora mismo el que estoy aquí frente al público en esta feria del libro de teatral, ¿no? De teatro. Y sí, bueno, La Uña Rota nació ya hace muchos años, en el año 1996. Y una de las líneas de la editorial, no la única, una de las líneas es la escénica, la línea escénica. Y en esa línea escénica entran autores como Rodrigo García, Angélica Lidl, Juan Mayorga, Pilar Campos Gallego. Ahora viene justo dentro de unos par de semanas las obras hasta ahora completas de Pablo Gisbert, que es uno de los integrantes y miembros del Conde Torrefiel. Y por otro lado tenemos también autores como extranjeros y clásicos, ¿no? Más de traducidos como Bertolt Brecht, George Perec también está por aquí, Durrematt, etc. Y bueno, esta es un poco la editorial de La Uña Rota. Que hable Sandra un poco.
Bueno, yo soy Sandra Zendal y vengo en representación de Con Tinta Me Tienes, que somos una editorial sí joven, que empezó hace 4 años y que también tiene una colección de escénicas, que es quien ocupa o la que ocupa mayor parte de su catálogo, pero tenemos otras colecciones. Dentro de esta colección de escénicas, fundamentalmente publicamos libros de ensayo y teoría sobre las artes escénicas, y no tanto texto dramático, aunque también hay algunas excepciones. Nos caracterizan sobre todo los libros colaborativos con varios autores que reflexionan sobre temas distintos. Desde A veces me pregunto por qué sigo bailando, que es una reflexión de 27 autores acerca de la relación entre artes escénicas e intimidad, o el manual de emergencia para prácticas escénicas, que sería igual una propuesta que se hizo a un número bastante alto de autores de diferentes disciplinas para que hablasen la relación entre arte, comunidad y precariedad. Como novedad traemos al salón el último título que hemos publicado de Angélica Lidl, que se llama Via Lucis. Es una traducción, vamos, es una edición bilingüe español-francés que incluye partes de su diario, un poemario y una parte central con fotografías que son autorretratos. En paralelo queremos apoyar también a las jóvenes y no tan jóvenes autores de teatro, y por eso hemos traído la última pieza de María Folguera, que se presentó hace unos días en un teatro en Madrid.
Este salón no deja de ser un punto de contacto y de diálogo con el con el lector o con el, y con las lectoras que pasen por aquí, ¿no? Potenciales lectores y lectoras que pasen por aquí, y sobre todo dejarles en bandeja, ¿no? Y explicarles un poco nuestra línea editorial. Uh-huh. Sí, pues tanto con Tinta Me Tienes como La Uña Rota compartimos una autora que es Angélica Liddell, ¿no? En este caso es bonito, a lo mejor también, porque ella, con Tinta Me Tienes publica más la parte teórica y nosotros estamos publicando la parte más de ficción, ¿no? De uh-huh. su teatro, su creación, sus creaciones escénicas. Y bueno, en este caso es una forma también de entender una filosofía a la hora de editar, a la hora de ver el mundo, a la hora de entender lo escénico, que puede entrar en diálogo o incluso en conflicto con otras editoriales aquí incluidas, ¿no? Y eso yo creo que puede ser bonito, uh-huh. el hecho de presentar aquí a Rodrigo García, que no es un autor, digamos, en este espacio sería lo más habitual, pues traer aquí todas sus obras aquí junto con las de Angélica o las de otros autores, ¿no? Y bueno, esa es la razón, realmente es dialogar, es perfecto. Dialogar con los demás.
Porque no es poco, ¿no?
Dialogar con el otro, sí.
Y conocernos.
Y conocernos.
Está muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Y que vaya muy bien la feria.
Gracias.
Nada, muchas gracias a ti por el interés.
Bien, hemos escuchado a los responsables de La Uña Rota y de Con Tinta Me Tienes, pero la feria dio más de sí. Escuchamos ahora la entrevista que nuestra compañera hizo a Paula Serballer de la editorial Fundamentos.
Yo soy Paula Serballer, directora de Editorial Fundamentos. La Editorial Fundamentos viene publicando teatro desde su fundación, prácticamente, en 1970. Tenemos el teatro repartido en dos colecciones. Por un lado tenemos la colección Espiral, la serie teatro, que son textos de autores contemporáneos españoles, normalmente pues dos obras por libro, o a veces compilaciones temáticas, o estudios de un tipo de teatro concreto. Y luego está la serie Teoría Teatral, que ahí ya tenemos textos pues para la formación del actor, estudios de dramaturgia, y que colaboramos también con Arresat desde hace, ahora mismo no sé decirte cuántos años, pero desde hace muchos también, como coeditores con ellos.
¿Cómo ves ahora el panorama de la creación teatral?
Bueno, yo lo veo muy, muy vivo y muy activo. O sea, en el salón en el que estamos, Internacional del Libro Teatral, cada vez veo más editoriales, incluso editoriales nuevas que van surgiendo de un año a otro. Hay yo creo que una demanda por parte de la sociedad de buen teatro. La misma Resat está consiguiendo ahora, por ejemplo, que los títulos de su escuela sean considerados de nivel universitario, lo cual me parece también importante. O sea, que no consideremos, pues como quizás ha sido históricamente un poco, el teatro era una María en el colegio, y uh-huh. ¿no? Ahora nos damos cuenta de que puede tener un peso por sí solo. Y bueno, yo es que soy optimista.
Bien, tus razones tienes también.
Bueno, es curioso que la feria no tocase únicamente textos dramáticos, sino también de formación actoral y otras disciplinas, como nos ha contado Paula. Seguimos con las entrevistas, en este caso la entrevista de Ignacio del Moral, que es dramaturgo, guionista y muchas más cosas que nos cuenta Concha.
Y presidente de la Asociación de Autores de Teatro.
Efectivamente. Y bueno, pues eso, que nos cuenta Concha y él mismo en la entrevista.
Estamos con Ignacio del Moral, que es el presidente de la Asociación de Autores de Teatro, y estamos, bueno, seguimos aquí. Y quería preguntarte, ¿cuál es el objetivo principal de la asociación cuando plantea la muestra del libro teatral?
Pues mira, en primer lugar es un homenaje al propio libro teatral. El libro es el gran aliado del autor. Actualmente el libro en papel y el libro electrónico también, pero todavía estamos un poquito en el papel. Porque para un autor ver su obra en libro, aparte de la alegría que te da, es cuando la obra empieza a volar, cuando empieza a viajar y cuando va a parar a manos desconocidas y propicia una posible puesta en escena. Luego es una herramienta fundamental. Entonces es un homenaje al libro, es un intento de que la gente se acerque al libro, y además no sé si es un logro nuestro, pero es verdad que el interés por el libro teatral está aumentando en los últimos años. Uh-huh. Se edita mucho, se edita lo más actual, y la gente empieza a tener curiosidad porque esas obras que ha visto, leerlas después, ¿no? Lo cual es interesante, especialmente ante gente joven. Es un encuentro para nosotros mismos, nos encontramos aquí unos autores y otros, vamos viniendo, es como una feria, pues como puede ser la feria de abril casi, sí. ¿no? Nos encontramos aquí, nos encontramos con traductores, hablamos con ellos para que se interesen por nuestras obras. Yo creo que es una especie de evento que se ha ido consolidando. Hemos encontrado muy buen marco en el Matadero, la verdad es que es un sitio estupendo porque la gente viene mucho y demás. Y la verdad es que es un acontecimiento que es un poco nuestro acontecimiento estrella de la asociación.
Sí, además yo he visto más stand este año, ¿no? Hay
sí,
más participación.
Sí. La verdad es que cada año va un poco a rebufo del anterior y unos años que hubo flojos llevaron a una menor presencia. Pero el año pasado fue muy rico, hizo muy buen tiempo como está haciendo ahora. Sí. Fue muy animado y entonces al eco de esto se ha animado este año. Espero que si este año es animado cada vez vayamos a más, claro.
Pues hombre, en eso estamos todos. Claro. Bueno, ¿y en qué proyectos estás profesionales metido?
Pues como siempre, en pues, diversos asuntos, desde unas cosas en televisión, unas cosas en cine y en teatro, pues siempre anda uno con una obra a medio escribir, eso es el estado eterno, ¿no? Estoy en un proyecto muy, muy interesante que me plantearon, que es un proyecto de varios autores teatrales que escriben sobre una cosa muy graciosa, que a cada uno le mandan la fotografía de una puerta uh-huh. cualquiera, y tiene que ser un texto alusivo al misterio de esa puerta.
Qué
estoy con eso en la cabeza, sí.
Sí.
Y una cosa que me propusieron y uy, me han dado una puerta más que no me esperaba, muy misteriosa, con una reja delante y tal, ah. Y estoy muy inquieto. A ver.
Bueno, a mí me tenéis que perdonar, pero yo siento debilidad por este hombre. Primero porque hace ya 10 años que recibí de sus manos el premio a la mejor obra en el certamen de teatro mínimo Animate Sur, cuando casi no conocía la asociación. Pero bueno, para quien no lo sepa, este señor, temporada tras temporada, firma alguna de las grandes obras que se exhiben en la capital y al mismo tiempo escribe guiones para series como Cuéntame, etc. Oye, por cierto, qué interesante esto que nos ha contado sobre escribir en base a una foto o una imagen.
Uh-huh.
¿No os parece, Cristina?
Sí, desde luego que sí.
Bueno, en la feria también encontramos a nuestros amigos de Irreverentes, así que vamos a ver qué es lo que nos contaron.
Bueno, estamos delante del stand de Ediciones Irreverentes y con Miguel de Rus. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, encantado de verte, Concha. Te veo muy bien.
Pues muchas gracias, lo mismo te digo. Sí. ¿Qué tal se va dando?
Pues mira,
habéis inaugurado esta mañana.
Hemos inaugurado esta mañana y muy bien, porque a las 11 hemos presentado la antología de comedia y humor con Alonso de Santos y Chema Rodríguez Calderón. A las 11 y cuarto hemos presentado Loco Loco Cabaret de Chema Rodríguez Calderón con Carlos Álvarez Méndez y la actriz Carmen Ruiz. Y hoy nos hemos traído a dos institutos, al San Isidro y al Isabel la Católica. Uh-huh. Hemos traído 350 chavales de institutos,
sí.
Y les hemos puesto aquí a hablar con Julián Rodríguez Gallego, que es un autor de la casa, Jesús Taboada, que es otro, Alonso de Santos y con Chema Rodríguez Calderón, y han salido encantados. Y los autores han huido, claro.
Sí, yo también he estado viendo las lecturas de los chicos que han estado leyendo obras de Ignacio del Moral y de Yolanda García Serrano, y la verdad que han estado fenomenal.
Claro, es que es una idea genial la de traer alumnos de institutos, porque el teatro hay que hacerlo con chicos jóvenes, que
claro.
Son el futuro, no solamente del teatro, sino de España, y nuestra idea era hoy que esto estuviera lleno de chavales, y
pues
ha funcionado genial.
Fenomenal, y como además sé que tengo prisa, me has dado paso para hablar con
Juan García Larrondo.
¿Y quién es Juan García Larrondo? Pues para los que nos vais a escuchar, sabéis que en nuestro grupo de jóvenes hubo una obra muy, muy mágica que se llamaba Sueños en la noche de San Juan, y este es su autor. Esa obra se la adaptamos, se la hicimos con más ilusión que oficio, pero lo cierto es que sigue muy, muy especial en nuestros corazones. Así que qué bien poderte hablar. Y
la verdad es que ha sido un encuentro genial. Bueno, y además me alegro mucho que esa obra siga en vuestros corazones latente, porque también lo sigue en el mío, y creo que era una obra muy especial y que lo sigue siendo. Así que nada, bueno. me encanta que coincidamos.
Estoy viendo que ahora Miguel está ya tapando el stand, que está, hay una obrita por aquí tuya que se titula Agosto en Buenos Aires. Cuéntanos un poco. ¿Es la última que ha editado? ¿Es la última que ha editado?
Efectivamente, con
Irreverentes. Tenías antes Excelente Flora, Celeste Flora,
sí,
y ahora
son varias obras, y ahora este año con Irreverente, bueno, aparte de colaborar en la antología de comedia y humor que se ha presentado esta mañana, el año pasado Agosto en Buenos Aires resultó obra ganadora del noveno premio del espectáculo teatral.
Uh-huh.
Ya el año anterior habíamos editado con Irreverente Celeste Flora, o sea que...
Cuéntanos de qué va, que se me
bueno,
ha puesto los dientes
a
largos.
Ver, Agosto en Buenos Aires es un melodrama, un poquito casi cósmico, que uh-huh. a pesar del título no sucede en Buenos Aires, sino en un Cádiz utópico y real, uh-huh. y en el que, bueno, pues las cosas nunca son lo que aparentan. Es un encuentro, realmente un gaditango, yo lo llamo, entre una pareja de chicos que viven en un ático en el futuro, en Cádiz, y una chica argentina y su madre que vienen a pasar una temporada aquí a Cádiz. Y entonces, bueno, pues resulta que no pueden, tienen que convivir juntos durante un mes,
uh-huh.
y bueno, y ahí se lía la de Cristo, y nunca mejor dicho.
Bueno, pues nos estás dejando con la mira en los labios.
Eso espero.
Agosto en Buenos Aires, yo creo que ella podría ser la argentina, porque lo haría perfectamente.
La involucramos en directo y esto no lo edites, esto lo tienes, ya te comprometes directamente.
Lo grabo, pero no lo voy a editar.
No.
Vamos a seguir contando cómo era esa Argentina.
Eso. Bueno, esa Argentina es un encanto de señora que tiene tiene unos poquillos de poderes paranormales y entonces arrastra tras de sí una serie de fantasmas que en realidad no son más que sus remordimientos de conciencia, pero son unos fantasmas reales que vienen desde siglos pretéritos y le están recordando constantemente que todo lo que está haciendo no está nada bien, porque ella utiliza una serie de artimañas y de hechizos para conseguir el amor, y el amor realmente no se consigue con ningún tipo de hechizo, sino se consigue con otro tipo de magia, y eso es lo que realmente es la moraleja de la obra, que lo aprenden al final. Sin embargo, ya es víctima de su propio hechizo y al final, bueno, yo no cuento más porque
la gente
se acerca al stand irreverente.
Lo que tenemos que decir desde aquí es que esa obra hay que producirla y estrenarla.
Porque tiene
muy buen toque. ¿Queréis añadir algo más?
Pues mira, queremos que todos los que sean escritores de teatro, en lugar de dejar los textos en casa aburriéndose, que se planteen que las editoriales de teatro les pueden ayudar vida, sea la nuestra, Irreverentes o sea cualquier otra, les pueden ayudar a dar vida a sus obras. Que no hay que dejar las obras muertas de risa en casa, que las obras quieren vivir. Y empiezan viviendo en el papel, luego pueden pasar a los escenarios, a las tablas, y después vete tú a saber.
Concha, vamos a ver. ¿Qué es esto de que te vayas a la feria a buscarte trabajo de actriz? Que está grabado.
Ya, tienes razón. Bueno, es que me quieren mucho. Hala, vamos a pasar a otro tema.
Venga, pues escuchamos ahora a Ignacio Pajón Leira, de la editorial Antígona.
Soy Ignacio Pajón Leira, director literario de Ediciones Antígona, una editorial que lleva ya bastantes años de recorrido publicando fundamentalmente textos teatrales y estudios teatrales. Estamos presentes ya desde hace varios años en este Salón del Libro Teatral porque consideramos que es uno de los núcleos fundamentales de encuentro, de entendimiento, tanto entre los diferentes agentes del mundo del libro de teatro como con el público que tenemos. Siempre nos ha funcionado muy bien, estamos muy contentos de venir aquí. Llevamos una trayectoria bastante positiva en cuanto a la integración con el resto de agentes del mundo del libro y además siempre tenemos muy buena venta, recibimos muchos lectores que ya nos conocen de antes, lectores que nos conocen aquí, y pensamos que este es uno de los sitios fundamentales para poder entablar contacto con ellos. Nuestra línea editorial principalmente se centra en autor español contemporáneo, fundamentalmente autores de calidad literaria. Nos centramos más que en la propuesta escénica que llevan a cabo con sus obras, en el texto con el que la escriben, porque claro, evidentemente no es exactamente lo mismo representar teatralmente una obra que pensar en el lector que la va a leer en su casa con tranquilidad, con calma, y por lo tanto buscamos sobre todo textos que tengan tensión dramática y que tengan fuerza literaria y algo de expresión poética. Nos gusta mucho trabajar con autor español contemporáneo, pensamos que es uno de los huecos fundamentales que hay dentro del mundo literario actual desde el punto de vista editorial, que es bastante complicado para el autor de teatro actual encontrar un lugar en el que se le intente difundir al mismo nivel al que se intenta difundir a los autores de poesía o de narrativa, y por lo tanto nuestra lucha fundamental es esa, intentar abrir más espacio para el libro de teatro, intentar convencer más al mundo del librero de que tiene que tener presente el espacio del autor teatral y por lo tanto abrir secciones de teatro en sus librerías, y además que tiene que apostar por probar realmente a dejar los libros de teatro bien visibles, porque siempre está el prejuicio por parte del librero de que no se va a vender.
Tardamos en encontrar la sección, efectivamente.
Y realmente cuando conseguimos convencer a un librero de que ponga a la vista los libros, siempre al cabo de un tiempo nos comenta que se ha sorprendido, que sí, que se vende igual de bien que se vende todo lo demás.
Sí, sí. O sea, huir de los prejuicios, ¿no? En ese sentido.
Y probar con un poquito de riesgo a ver qué es lo que ocurre, a añadir un poquito más de variedad a las librerías.
Correcto.
Oye, qué interesante esto que nos cuente Ignacio.
Sí,
nosotros siempre hemos apostado por la idea de leer teatro, ¿verdad? Y es que hay textos maravillosos. Por poner un ejemplo, se me ocurre hoy El diario de Adán y Eva, que fue es una obra de la que hemos hablado aquí, que realmente es una joya y un caramelito tanto para un actor como para cualquier lector.
Sí.
En fin, bueno, vamos a ir terminando ya esta parte dedicada a entrevistas en el programa de hoy con Teatro del Astillero.
Teatro del Astillero, que es mi compañía, es quizás la única compañía formada únicamente por autores. Y este año cumplimos 20 años y queremos hacer fiestas. Lo que pasa es que las fiestas que hacemos las hacemos siempre a través del teatro y tenemos programadas varias fiestas. En principio tenemos un ciclo de lecturas dramatizadas que se llama 20 años no es nada, en el cual en la Casa del Lector todos los miércoles, a partir del miércoles 11, se ponen lecturas dramatizadas de cada uno de los autores que han pasado por el Astillero. Esta semana le toca a Inmaculada Alvear, la semana que viene a Guillermo Heras, la semana siguiente a Raúl Hernández y ya por último Juan Mayorga y yo, que soy Luis Miguel González, que soy el último y cierro. Entonces en la Casa del Lector, a la vez que se desarrolla un taller de dramaturgia, que lo hemos llamado la fábrica del texto, que es como más bien un taller donde se van a fabricar.
¿El taller es por la mañana o por la tarde?
El taller es por la tarde a partir de las 5 de la tarde.
¿Y las lecturas?
Y las lecturas también por la tarde a partir de las 7 de la tarde.
No, y bueno, y por lo demás, ¿qué tal? ¿Qué proyectos tiene el Astillero aparte
pues,
de este?
Pues ya la última fiesta, que es una obra de teatro que hemos escrito en colectivo, todos los autores del Astillero, en el cual nos miramos al espejo, hacemos una crítica sobre lo que es la vida cultural española, empezando por los propios autores, y lo hemos llamado Los Charlatanes. Es una obra dedicada a todos los autores de teatro.
Bueno, muy bien, ¿no? Y ahora me dices que venías de Zaragoza.
Sí, acabamos de estrenar la obra en el Teatro de la Estación de Zaragoza. Vamos a hacer funciones en centros culturales de Madrid, y en el mes de febrero estaremos en París, en el Teatro de la Oprimé, en Barcelona, en la Sala Tantarantana, y en Valencia, en la Sala Ultramal.
Bueno.
Y luego ya en febrero en la Cubic en Madrid.
Ah, fenomenal, entonces. Bueno, sí, pues sí. Ahí estaremos a veros. Pues nada, muchísimas gracias y que sigan los éxitos y el trabajo.
Muchas gracias y a cumplir más años.
Vale.
Bueno, reportera, ¿qué impresión sacaste de la feria? Cuéntanos.
Bueno, pues mira, que en primer lugar que la feria recoge muy bien los intereses de la mayoría de los campos que giran en torno a la lectura del libro teatral. O sea, es decir, escritores, traductores, editores y público. Que con las lecturas dramatizadas además ofrecen la posibilidad de ver en vivo textos teatrales, pero sobre todo me vine con la sensación de que, mira, el moribundo teatro está más vivo que nunca. Pues está buscando, sí, no es verdad que siempre está muerto, está muy vivo, que además está buscando como otros cauces para sobrevivir en este tiempo, que la verdad es que parece que el pobrecito está muy desamparado. Pero ya que soy miembro de la Asociación de Autores, también vi una cierta timidez en la mayoría de los entrevistados a la hora de hablar de sus logros o de vender sus productos, sus proyectos. Y es que hay que reconocer que cada día son más los que se acercan a esta feria, que sirve además de plataforma a nuevos creadores. De hecho, mira, ayer comentábamos que por la feria habían pasado unas 5.000 personas. Así que esa labor hay que reconocerla, hay que difundirla, porque hay un trabajo detrás de los responsables de esta organización que luchan por mantener esto y que además consiguen cosas y cosas muy interesantes.
Pues tienes toda la razón.
Pues efectivamente. Sí.
Bueno, pues si os parece, dejamos aquí esta sección y nos vamos corriendo a hablar del Príncipe de Maquiavelo.
Pues muy bien.
Bueno, el pasado 3 de noviembre, un grupo de alumnos de los talleres de teatro acudieron a los teatros del canal a ver El Príncipe, que está basado en textos de Maquiavelo y otros autores, con adaptación y dirección de Juan Carlos Rubio y la magistral interpretación de Fernando Callo.
Después de la función, nuestros compañeros estuvieron charlando con ellos unos momentos. Vamos a escucharlos.
¿Qué esperas tú de un actor y qué te ha dado Fernando?
Fernando lo ha dado todo. Este montaje sería imposible sin lo que ha hecho Fernando. Ha sido un trabajo. De hecho, si veis el cartel, no pone dirección Juan Carlos Rubio, pone Fernando Callo, Juan Carlos Rubio. Porque ha sido un proceso absoluto de colaboración, leer con él los textos, ver qué funcionaba y qué no, levantarlo, comentarlo, leer un montón de libros. O sea que ha sido un trabajo absolutamente bilateral, mano a mano.
Pues os ha salido redondo.
¿Y a ti qué te ha parecido? Aquí lo está grabando.
Venga. Bueno, pues a mí me ha parecido un espectáculo muy completo, un espectáculo que te mantiene atento a un texto que realmente es difícil y que lo levantáis entre los dos estupendamente. Nos ha parecido un esfuerzo actoral por parte del impresionante
Y eso, enganchar a un público con un texto que no es fácil, no es de acceso fácil, pues nos ha resultado. Luego, claro, para nosotros, pues una fuente de aprendizaje, o sea, la cantidad de acciones que le habéis metido, que ha sido. Ese manejo de palos, esas luces, ese, sí. Es que está todo muy
Fernando,
cuadrado.
Es un actor, Fernando, que tiene tantísimas cosas dentro y tantísimo conocimiento, y tiene tantos registros de comedia del arte. Sí, sí. Ha hecho acrobacia, como ves, se sube en la mesa. Aparte de todo, es que le puedes pedir un montón de distintas situaciones y acciones que la, por las que ha transitado maravillosamente.
Y luego además una persona encantadora que aguanta 10 minutos más aquí. Esto es lo malo de la profesión, ¿no, Fernando?
No, es un placer, o sea, el tener gente entusiasta que venga a ver una función que hacemos con tanto cariño. Pues es un placer compartir este rato con vosotros y con vosotros.
Lo que pasa que sí que es verdad que debes de acabar agotado, ¿no?
No, porque ¿no? Cuando acabas la función estás con la adrenalina.
Claro, bueno, sí.
Ya llega después, al cabo de...
Que se llega por la mañana, que estemos ensayando otra obra. Por la mañana.
¿Páncreas?
Páncreas.
Sí, sí. ¿Estás en páncreas está con... también?
Sí.
¿Cómo se compatibilizan esos dos textos?
Bueno, pues bien, muy bien.
Con profesión, con mucha profesión.
La haces antes y, bueno, es un poco complicado el tema de organizar agenda y horarios y eso, pero bueno.
Bueno, y aunque sé que no se debe mucho, ¿nos podéis adelantar algo de páncreas? Algo, una cosita.
Bueno, que es un texto en verso contemporáneo, una historia de tres amigos y una donación de páncreas que está, bueno, es muy divertida. Juan Carlos además la está dirigiendo con un estilo muy bonito, con una estética así muy René Magritte, y creo que, bueno, va a ser un espectáculo que va a encantar a la gente, una cosa muy divertida, muy fresca. Y
otro más.
¿Y en este mismo teatro se va a estrenar también?
No, ese se estrena en la sala Francisco Nieva del Centro Dramático Nacional. Está en Lavapiés.
Sí.
Estrenamos el 11 de diciembre.
Bueno, o sea que estáis ya en puertas.
Estamos en Bilbao el 26.
Esto, ¿termina ya las funciones no, aquí? ¿Tenéis más? Porque venís
tenemos...
de...
Sí, luego se continuará.
Oye, y una pregunta, ¿se nota mucho la diferencia? Porque en este texto se nota mucho la diferencia de los públicos de un lugar a otro.
Sí, hombre, por ejemplo aquí en Madrid es muy bonito porque la gente... No es igual que cuando llegas a una plaza nueva, que la gente va a ver el teatro porque es lo que hay, ¿no? Tú llegas a un sitio nuevo y dices, ¿qué hay de teatro este fin de semana? Pues vamos a verlo. Entonces hay mucha gente que sabe que va a ver El Príncipe y otra gente que no, pero la gente que viene aquí al canal sabe casi todo el mundo qué es lo que viene a ver, y entonces se llega con una disposición y un conocimiento y una concentración muy especial. El público de aquí está siendo... muy bonito en ese sentido de que les ves muy pendientes. Además la sala es muy es muy acogedora, porque aun siendo una sala amplia el público está muy cerquita y se nota mucho la energía del público.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias por buscar este huequecito, y que bueno, ya sabéis que además podéis contar con nosotros cuando queráis.
Bueno, Concha, muchas gracias a ti y a la grabadora, porque de verdad,
oye, esto es
una maravilla.
Uy, qué invento, ¿eh? Qué invento. Voy con ella cargada a todos los lados.
Bueno, queremos agradecer a Fernando Cayo y a Juan Carlos Rubio que hiciesen un hueco para nosotros y, como siempre, fuesen tan cordiales. Y ahora nos vamos a mi sección, que empezamos con esto.
El caso es que tú esa noche te dejaste una pasta en copas.
Sí. Por apostar en vuestra contra, si me estuvo bien empleado.
Hoy te saldría más barato, hijo. Todos lo cierran prontísimo. Y el que no se
duerme... Y os cuento rapidito, porque como siempre vamos más de tiempo. A nivel de comunidad, a nivel de la capital, vamos... Contaros que el pasado viernes 4 de noviembre se estrenó en la sala La Nao 8, muy cerquita de la Gran Vía, la obra teatral titulada Praga, que estamos escuchando, de Javier de Dios. La Barca Teatro es la compañía encargada de realizar el montaje, dirigido por el propio... ¡Oh, madre mía! Por el propio autor, e interpretada por Julián López Montero, Juanma López y Susana García. La obra nos relata la historia de Benny y Jaime, una vitalista pareja que ha decidido preparar una cena para su amiga Susana. Lo que Jaime no sospecha es el plan urdido previamente por Susana y Benny, que les llevará por una senda de secretos, sorpresas e impulsos que pondrán a prueba su amor y su amistad. Contaros que esta obra ya se estrenó el 15 de marzo de 2013 y que vuelve a la cartelera durante todos los viernes de este mes, tras haber cosechado excelentes críticas. Y a nivel municipal... no tenéis que olvidar que el día 28 de noviembre, para celebrar el aniversario del Centro Cultural José Saramago, tendremos en dicho centro teatro de calle, de provocación, taller de maquillaje y clase abierta. Todo ello con compañeros de los talleres y miembros de la compañía de teatro. Y ya está. Esto es todo lo que tenía que contaros. Y ahora, para despedirnos, madre mía, qué seca era de vos tengo ya.
es que no vamos como una moto para cumplir con el tiempo previsto.
Efectivamente. Vamos con la sintonía de Cristina, que hoy nos habla de imprentas.
Y efectivamente, hablo de imprenta porque ¿qué sería del libro sin su impresión?
Claro, no, efectivamente. Claro,
qué bien hilado.
Que nos da una impresión.
Efectivamente. Bueno, voy a hablaros de la Imprenta Municipal y Artes del Libro. Bueno, su origen se remonta a 1853, cuando se creó la imprenta del Asilo de San Bernardino, dependiente de la beneficencia... hoy no sé qué nos pasa hablando.
Porque va muy, muy deprisa. Vamos.
Sí, de la beneficencia municipal. En ella se formaba en estos oficios a los niños acogidos, al mismo tiempo que se abastecía la demanda de material impreso del ayuntamiento. La actividad de estos talleres fue aumentando en paralelo al crecimiento de la ciudad y de las necesidades municipales, y en 1876 ya aparece en sus impresos al pie Imprenta y Litografía Municipal. Uh-huh. En 1877 se instala en la Casa de la Panadería y en 1913 se muda a la Casa de Cisneros, en la calle Sacramento, de donde saldrá en 1934 para establecerse definitivamente en el edificio actual, que se encuentra en la calle Concepción Jerónima, número 15. En 1986 se creó la Imprenta Artesanal, que asumió la salvaguarda del patrimonio histórico que albergaba y que ha originado la actual Imprenta Municipal y Artes del Libro. El edificio... fue proyectado y construido entre 1931 y 1933 por Francisco Javier Ferrero Yusá y Luis Bellido y ampliado en 1955. Se levantó en la época en la que la impresión tipográfica en general y en el ayuntamiento en particular estaba en pleno apogeo como técnica gráfica. Así que hay que indicar que el rótulo de la fachada es un claro homenaje a la tipografía. Actualmente, su objetivo es la conservación y divulgación de las técnicas tradicionales de impresión y encuadernación del libro mediante dos actividades que tiene principalmente, que es una sala de exposición que permanece de forma permanente, uh-huh. donde los visitantes pueden contemplar y recibir información sobre las piezas y técnicas históricas de la fabricación del libro y artes gráficas, mediante visitas libres y guiadas. El mantenimiento de los talleres profesionales de impresión tipográfica, de encuadernación artesanal, encuadernación artística y restauración, que cubren la demanda que generan los servicios culturales e institucionales del Ayuntamiento de Madrid. Y que además a estos talleres mensualmente pueden participar los ciudadanos que quieran.
Sí, sí. Además hacen cursos monográficos.
Efectivamente. Ahora en diciembre tenían unos talleres, lo que pasa que ya ha acabado el periodo de inscripción, pero uh-huh. sí que había unos talleres.
Bueno, ¿nos puedes decir de nuevo cuál es la dirección por si queremos acercarnos a visitarlo en esas visitas guiadas que tú nos has dicho? Pues, es la calle Concepción Jerónima.
Número 15.
Número 15.
Eso es. Bueno, el centro cuenta con una rica colección de bienes culturales procedentes de las artes gráficas de los últimos 200 años.
¡Hala!
Sí, 200. Tanto en su aspecto material, con más de 3.000 piezas, como inmaterial, con el mantenimiento de una serie de técnicas vivas en sus talleres. Así que, bueno, pues esto sería pues, un poco...
A mí, no sé a ti, pero me ha dejado impresionado. Y como nos queda nada de tiempo, el poco tiempo...
Pues me da la impresión de que tenemos que despedirnos.
Efectivamente, así que... Hasta la semana que viene.
Ha sido impresionante.
Impresionante.
Totalmente.
El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera o lo que me queda que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible.